Bien. Hola, buenas tardes. Seguimos con el programa de la asignatura, que vamos bastante atrasados. Y bueno, vamos a acabar de ver la semana antes de fiestas, dejamos el asunto en el mundo musulmán, ¿no? La filosofía de Al-Ándalus, pues tenemos tres momentos. Un primer momento en el que es la zona de Inzam, el zairismo o Ingabirol. Luego tenéis a Benpace, Jim Tufail y sobre todo a Averroes. Me centraré más en Averroes por la influencia que tiene la medieval, ¿no? Bueno, a ver dónde estamos. Árabe judía, tenéis aquí Al-Ghazal, el orden necesario, todo esto, Ingabirol, los conceptos, la guía de perplejos. Tenéis por aquí en la página de Maimónides, en la 361, sobre todo su obra principal, la guía de perplejos. Y luego, a ver, tradición judía y demás. Bueno, pues lo que os digo, vamos a seguir con esto porque me interesa llegar a la parte cristiana. Bueno, Benpace, simplemente, siglo XI. Está en las Taifas, vive en el mundo de las Taifas. Morirá finalmente en Fez, vive el cambio de dinastía, las Taifas llaman a los almohades, a los partidarios de la unicidad, y fue peor la ayuda que el que no los hubiesen ayudado, porque encontraron que en aquel momento, en cuanto a cuestiones religiosas, venían a ser, pues yo qué sé, lo que hemos visto últimamente en Afganistán y todos estos países, lo que hoy en día llamamos talibanes y todo esto, que son gente que busca una pureza de la fe, estarán equivocados o no, cada uno que tiene lo que quiera, pues eran un poco esto, los almohades eran los partidarios de la unicidad, es decir, estrictamente religiosos. Tened en cuenta que el mundo árabe se divide en dos grandes bloques, por entenderlo rápido, ¿no? Uno, que era hasta más o menos Kairuán, o sea, lo que sería hoy en día Túnez, hacia el este, la parte del Cairo, Bagdad y demás, y otro que era el mundo de la Al-Ándalus. Recordad que cuando venía alguien del mundo oriental, se llevaba las manos a la cabeza cuando en Córdoba resulta que las propias autoridades musulmanes tenían funcionarios especializados en recoger borrachos por la noche, cuando tienen prohibido el alcohol. Es decir, era otro tipo de mentalidad, pero sirvió para florecer la gran etapa filosófica de del mundo musulmán, ¿no? Es médico, como casi todos ellos. También se fija, una de las obras que dio más fama fue la música. ¿Y qué empieza? ¿Qué es lo que nos interesa? Los comentarios de Aristóteles. De todas sus obras, el régimen del solitario, ¿cómo puede un ser humano llegar a conocer la verdad? Hagi, el solitario, ¿cómo podemos llegar a conocer la verdad? Desde el interior o desde algo que nos dicen de fuera, la unión del intelecto con el hombre, es decir, cómo entender esa unión entre el mundo no material, lo que vimos, me da igual, si estamos con Aristóteles, será el motor inmóvil, ese mundo, con el ser humano, ¿no? Son sus principales obras. Intufail, también es del siglo XII, es el Abu Bakr de la filosofía escolástica, era un discípulo suyo, ¿no? Fue amigo de Averroes y fue el que influyó para que Averroes empezase a las órdenes de Abu Ya'qub Yusuf, que gracias a este hombre, a este sultán, el almohade Abu Ya'qub Yusuf, no solo se ocupaban de la guerra, sino que tenía verdadero interés por la filosofía. Y entonces le preguntó a Intufail a ver si conocía a alguien que le pudiese explicar a Aristóteles, ¿no? Y entonces, ¿qué hizo? Dice, mira, yo conozco un chaval que más o menos se entera de Aristóteles y lo contrató y Aristóteles empezó con los comentarios. Es decir, estos comentarios, simplemente lo que hizo Aristóteles es, Averroes es coger y empezar por lo facilito. Los comentarios tienen tres grandes bloques. Un bloque, digamos, de las cuestiones más sencillas, unas que se complicaba más y luego entraba en el meollo. Los comentarios es esto. Y estos comentarios pasaron al mundo cristiano. ¿Qué es lo que nos interesa de Averroes? Averroes como introductor de la filosofía aristotélica en Europa, a través del comercio. Por ejemplo, aquí en Mallorca, en los siglos XIII y XIV, en el siglo XIII, están documentadas una gran cantidad de viajes, por la documentación que tenemos debían ser muchos más, de mallorquines a Ceuta. Ceuta era la señora del estrecho, le llamaban, era el Manhattan del estrecho de Gibraltar. Y a través de ese comercio, pues Aristóteles entraba en el mundo cristiano. Se traducía en la península, pero también se tradujo en París. Entonces, la relevancia de estos personajes es, para lo que nos interesa, es la introducción de todos estos conceptos en el mundo mediterráneo. Aquí tenemos a Burwali Muhammad y Hamad y Muhammad Imrash, porque esto es el Averroes, Imrash. Es del siglo XII, fallecerá en Marrakech en 1598, a punto de iniciarse el siglo XIII. Era de familia de juristas, eran jueces, era cadí de Córdoba y demás. Estuvo en Sevilla, Córdoba y todo esto. Bueno, médico de Abu Yaqub Yusuf. Fijaros, la defensa de la razón sobre la religión causó su exilio en los últimos años de su vida. Solo fue repuesto unos meses antes. Le quemaron los libros los suyos mismos. Ya se sabe que cuando algo no gusta, quemar libros es una afición así. Eso, el fuego va muy bien. Será restituido pocos meses antes de morir en Marruecos, pero la obra de Aristóteles, de Averroes, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué esta defensa de la razón sobre la religión? La escolástica árabe, ya lo comenté, se encuentra con un problema fundamental. No conocen casi a Platón, conocen a Platón. Ojo, no conocen casi, no, conocen a Platón, pero tienen al magister. Hay una expresión medieval que era magister dixit. El maestro dijo. Y el maestro, todo el mundo sabía que no era el maestro de la sala o donde estuviesen, sino que era Aristóteles. Por lo tanto, si magister dixit, eso iba a misa. No había problema, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que Averroes coge la obra de Aristóteles. Y entonces intenta, que es toda la escolástica musulmana que tenéis en el libro, lo que intentan es adecuar el pensamiento aristotélico ¿a qué? A la realidad de la religión. Los cristianos lo habían tenido mejor con Platón. Pero claro, Aristóteles, lo que os digo, tiene un problema. ¿Os acordáis de Parménides? Lo que es y lo que no es, no es. Aristóteles sigue ese punto y dice, algo que es ha de tener materia. Y el alma, para Aristóteles, es una cuestión de algo que tiene materia, muy sutil tiene materia, pero claro, la materia se transforma, muere y demás. Por lo tanto, ¿cómo cogían el mundo musulmán y adecuaba eso? No podía. Tenía que recurrir al platonismo, tenía que hacer cosas de estas. Pero una de las cosas fundamentales era la razón. El razonar las cosas, o sea, el análisis que hoy diríamos científico. Y a partir de ahí, pues, Averroes fue analizando todo eso. Claro, ¿qué ocurre cuando enfrentamos fe y razón? Lo veremos la semana que viene con Guillermo de Oca, que es el final de la escolástica. ¿Qué ocurre cuando enfrentas fe y razón? Ahora entraremos con Santo Tomás. Es el gran problema, porque este enfrentamiento que tienen entre ellos es lo que va a llevar también al enfrentamiento en el mundo cristiano. París va a haber literalmente tortas por las calles en el siglo XIII sobre estas cuestiones. Bueno, pero no adelantemos. Ya he hecho un poco de spoiler, ¿no? Bien, y en cuanto a la filosofía judía, tenemos lo mismo que las anteriores. Es la más antigua, la verdad revelada para ellos es el Antiguo Testamento, evidentemente, las leyes del Mishnah y del Talmud, que será posterior. También intentan lo mismo, la filosofía griega, especialmente aristotélica, con la religión, y, en fin, lo tienen bastante más complicado, ¿no? Bien. Su gran obra, su gran autor, si vais a Córdoba, es Maimónides. Maimónides, veis, la filosofía judía y musulmana, es ahí. Más adelante, lo veremos ahora en el segundo cuatrimestre, tenemos a Baruch Spinoza, un sefardí portugués, y uno de los grandes junto a Descartes y Leibniz en la creación de la filosofía moderna. Descartes será el mundo racionalista. Bueno, intentar hablar con la divinidad según la razón es lo que pretenden todas las escolásticas. ¿Qué podemos conocer de toda esta gente, no? ¿Cómo se relaciona el judaísmo y filosofía? Lo que vimos en el mundo cristiano, lo que vimos en el mundo musulmán. El mundo hebreo. Algo fundamental. En el mundo cristiano, en muchos países, los judíos van a desaparecer. Siempre me hace mucha gracia cuando hablan de los reyes católicos expulsaron a los judíos. Si los expulsaron es porque podían. Podían en el sentido de que había judíos. Lo que se calla Francia es que los expulsó al principio del 13, igual que Inglaterra. O sea, hacía 2 siglos que ya los habían expulsado ellos. Es decir, sufrieron estas persecuciones. A mí siempre me hace la gracia eso, ¿no? Que aquí los expulsaron, claro, porque en otro sitio no pudieron expulsarlos porque ya no quedaba ni uno hacía siglos. Pero bueno, la evolución del pensamiento, eso son las cuestiones políticas. Aquí acordaros del asalto del CAI en 1391, que fue la excusa y demás. Bien, autores principales que os citan. Tenéis por aquí, pues, Ingabidol, sobre todo, la Fons Vitae, fuente de vida. Esta fuente de vida es neoplatónica, totalmente. Y la obra principal es Maimónides y la guía de perplejos. ¿Un perplejo quién es? Alguien que está asombrado, descarriado, duda. Alguien que duda de algo. ¿Por qué? Porque el lenguaje no es claro. Él lo que pretende es un lenguaje muy retórico. Claro, ¿cómo puedo entender las cosas? Y Maimónides lo que pretende mediante esta guía, cuando vamos a un sitio compramos una guía de viaje, ¿no? Que nos da las claves. Pues esta guía de perplejos son las claves para entender la filosofía dentro del mundo judaico, ¿no? Bien. Discute la existencia y unidad de Dios y su creación, basándose en qué? En los principios aristotélicos. Tendrá los 13 principios de fe que provocarán en el mundo medieval grandes disputas. Miráis lo que tenéis en el libro. ¿Qué demás? Bueno, Ingabirol, siglo XIII. Es el Avicedrón, también es otro de los judíos más representativos. Es su obra principal en árabe al-Mekor, el Alafons Vital. Traducida en Toledo por Juan Hispano de Gundisalvo, se iba a exportar a París, a las universidades. ¿Qué intenta? Meter el mundo platónico. ¿Pero lo logrará? No. Pero sí que influirá en la Cábala, en el Zohar, que es el libro de los hebreos, que es una obra posterior, es del siglo XIII. A veces se habla de la Cábala, y la Cábala no es tan antigua, sino que es una obra medieval, es una recopilación medieval. Bien. ¿Por qué es importante esta Fons Vitae? Porque influirá en la escolástica cristiana. Duns Scotus. Y este llegaremos. Si os vais a la fachada de San Francisco de Palma, es una fachada barroca, está la Porcíncula, la Inmaculada, que es la diosa, que ya estoy con el mundo clásico, es la Virgen de los Franciscanos, y hay 4 figuras. Está San Francisco, pero está también Duns Scotus. Porque Duns Scotus es el que grabó, el que unió, el que encajó el culto a la Virgen María. El siglo XIII es el siglo de la Virgen María, casi más que Cristo. De hecho, todas las catedrales, salvo alguna, creo recordar, todas están dedicadas ¿a quién? A Santa María. Todas las catedrales están dedicadas a ella, ¿no? Pues ya veremos a Duns Scotus. Bueno, los franciscanos, esta escolástica judía de origen neoplatónico, lo acogieron. Frente a los dominicos que dijeron que tarari que pedir, ¿no? Bueno, esto es un poco lo que tenéis que recordar para lo que nos puede interesar. La Fons Vitae. Es un diálogo que intenta explicar la demostración de forma, materia, es decir, intenta coger todo ese mundo y explicarlo desde el punto de vista religioso. No recomiendo leerlo así a palo seco, porque queda espesilla. Hay otras obras mucho más tal, pero bueno, simplemente. Explicación de nociones, forma y materia. Esto no suena a Aristóteles, materia y forma. Materia, el mundo material, la forma, la idea, las dos partes, cuerpo y alma, explicar. Es decir, en esta obra, Fons Vital, Fuente de Vida, intenta explicar estos principios, ¿no? Bueno. Toma como tratados sustancia y forma. Esto es lo que tenemos que quedarnos con el Fons Vital. Bien. Dito esto, vamos a ver hoy rápidamente a Santo Tomás de Aquino. Vimos en su momento a San Agustín. San Agustín nos cuadra la filosofía en el mundo occidental, ¿no? San Agustín nos cuadra muy bien ahí. Y la escolástica como tal, que aparecerá, ya veis, más hacia el año 1000, pero son siglos en que se va evolucionando, se va el pensamiento avanzando desde acordaros Carlomagno y demás, y va avanzando. Bien, estamos ya en el siglo XIII, XII-XIII, y tenemos un problema. Este señor lo está poniendo todo patas arriba. En contra de su voluntad, porque lo que hace es transcribir los textos e interpretarlos para el visir, para el señor. Pero bueno, Averroes estudia teología, como hemos visto, y sobre todo los comentarios, traducidos al latín y al hebreo. Gran influencia en todo el mundo de la filosofía cristiana, musulmana y judía, evidentemente, ¿no? Bien, ¿qué significa? La razón prima sobre la religión. Y aquí tenemos un problema. A ver, nos metemos en la cabeza de un personaje del siglo, de estos siglos, ¿no? Bien. En caso de que haya una duda, ¿quién va a mandar más? ¿Lo que dice Dios o lo que digo yo? Va a mandar lo que digo yo. Digo lo que dice Dios, ¿no? Porque a ver, si le dice Dios, más cabeza que yo se supone que tiene, ¿no? Pero claro, hay cosas que no cuadran. Porque la fe me dice una cosa, pero la razón, mi inteligencia, o soy muy tonto, o me dice otra cosa. Entonces empiezan a darse cuenta, a raíz de este modelo aristotélico, introducido no solo por Averroes, pero de esta forma, que hay una serie de dudas, ¿no? Bien. No interponiendo dos verdades diferentes, ¿no? Pues lo que dijo Averroes cuando planteó esto al Bari fue eso, que la verdad metafísica, o sea, la auténtica realidad, puede explicarse por dos partes. Uno, a través de la filosofía, y esto es la doble verdad de Averroes, es decir, a través de la filosofía. La filosofía es conocimiento, es la ciencia de la época. Hoy en día, para hablar de filosofía, yo voy a decir, no, filosofía, yo soy científico. No, hombre, no. Escuchad en el fondo lo que dicen muchos científicos de esto, sobre todo teóricos, y están haciendo filosofía. O sea, se están planteando las mismas cuestiones. Podéis coger documentales de Stephen Hawking, de quien os dé la gana. Y en el final, al final, están planteando lo que estáis estudiando. O sea, es que han vuelto a lo mismo. La creación, qué es el ser humano, todo eso, lo que le dan su explicación, que hoy en día eso va a misa, ¿no? Pero bueno, la verdad metafísica, es decir, más allá de la realidad material, se puede explicar o bien por la ciencia, que es en ese momento la ciencia medieval, que sería Aristóteles y los neoplatónicos, o la parte de la religión. La parte de la religión, ¿qué sería? Sería la alegoría, sería el cuento, sería la forma de hacer entender a la gente cómo funcionan las cosas. Vale, esta parte de la religión, por eso le quemaron los libros. Porque, evidentemente, ¿qué hace este hombre diciendo que nosotros contamos cuentos? ¿No? Y luego le pasó al mundo cristiano y dijo, no, bien. Averroes decía que no hay creación, el mundo no tiene principio, es eterno. Hoy en día estamos con el Big Bang. que la teoría más acertada. Más aceptada, pero tampoco lo tienen claro, porque están intentando demostrarla cada dos por tres. Pero por el principio de falsalidad, que lo veremos en el segundo cuatrimestre, hoy puedo afirmar categóricamente que los burros vuelan y mañana decir que no, que bucean. Porque la prueba no sé qué me ha dicho que no sé cuánto. Esto funciona así ahora, ¿no? Bien. El mundo no tiene principio, no hay creación. Choca con la religión. Dios es el primer motor. Y el alma individual humana emana de una alma universal unificada que sería ese ser creado. Vale. Aristóteles, ¿no? A principios del 13 ya tiene problemas. Porque todas estas ideas rompen con el neoplatonismo. ¿Qué ocurre? Que en el siglo XIII ya la filosofía chirría. Ya no es aquello que vimos de San Anselmo de Canterbury o de Aosta, ¿no? ¿Cómo puedes ser tan tonto de no creer en tu creador? Creo para entender. Estamos iniciando la segunda parte que os dije, en este, lo que se simplifica en estas dos frases, de entiendo para creer. Es decir, la razón me tiene que demostrar que la fe es correcta. Estamos dando la vuelta a través de Averroes, a través de, bueno, Averroes, de Aristóteles, introducido básicamente por él, ¿no? Bien. ¿Qué grandes autores lo hicieron? Alberto Magno y Tomás de Aquino. Claro. ¿Cómo lo vendieron la burra? Ahora lo veremos. O sea, vendieron la burra, es una expresión que a lo mejor me ha salido un poco así. ¿Cómo cómo hicieron la cuadratura del círculo? ¿Cómo a uno fe y razón? Vale. Dijeron, tú tienes una parte de ella. Es decir, podemos asumir que hay dos formas de comprender, pero siempre nuestra forma humana, que somos imperfectos, será menor, estará por debajo de lo que diga la religión. Esto de aquí. La razón como fuente de conocimiento. Está muy bien. Libre de religión y teología. Vale, muy bien. Pero cuando haya conflicto, mi pensamiento quedará subordinado a lo que dicen las escrituras. Claro, es un mínimo de apertura. Si esto no lo hiciésemos como si fuese el destape de los años 70, sería el señor Tobitito. Es decir, ya lo hemos visto aquí algo, ¿no? Por primera vez se aceptaba que el ser humano era libre, podía pensar por su cuenta de alguna manera, ¿no? Bien, es la época en que se fundan las universidades, ya lo sabéis, y demás. ¿Qué ocurre? Que es la época también de las órdenes mendicantes, franciscanos y dominicos. Yo siempre he dicho, los dominicos son, por simplificarlo mucho, los antecedentes de los jesuitas. Es decir, la pura ortodoxia. La iglesia dice esto, ¿no? Mientras que los franciscanos son los gamberretes, porque van más por libre, van más por el evangelio, van más por el corazón, van más por otro lado. Mientras que los dominicos son los guardianes de la pureza de la religión, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bien. Ambos grupos acabarán en el mundo universitario. ¿Y qué ocurre? Que se va a producir esta doble grupo, estos grupos. Los tomistas, los dominicos, intentan adecuar a Aristóteles a la fe, que es lo que os he dicho que veremos, mientras que los franciscanos, pues intentarán todo lo contrario. La fe vuela por libre. No tiene nada que ver, ¿no? Es el planteamiento medieval por excelencia. Bien, ¿cómo lo enfrentan a él? ¿Cómo encontramos el mundo? La filosofía intenta expresar el mundo. Los dominicos a través del conocimiento y la razón. La ciencia es autónoma, independiente, pero subordinada. Mientras que los franciscanos son más espirituales. A través del alma, y esta alma elevada a Dios, pues entendemos el mundo. Por lo tanto, los franciscanos de esa manera no acaban de salir del mundo teológico, ¿no? Nosotros utilizaban el mundo de la razón. Dentro de este pensamiento franciscano está, por ejemplo, Ramos Díaz, aquí por citar a alguien de aquí que conocemos bien, ¿no? Bueno, aquí tenéis las escuelas, pone en el capítulo, en el libro capítulo 9, la escuela agustiniana, el averroísmo latino, lo veremos muy, muy rápido, ¿no? Bueno. Filosofía subordinada a la teología, hasta el tú mismo, es así. ¿Y por qué? Porque el conocimiento lo tenemos a través de la iluminación divina. Bueno, primacía de la voluntad sobre el intelecto y la verdad y las ideas platónicas eternas que concuerdan muy bien con la eternidad del paraíso y demás. Son los conceptos que cogían del mundo clásico. La voluntad. Acordaros que os decía que los clásicos, los griegos y romanos, nunca entendieron el concepto de libertad. Es el mundo cristiano que, a través de la voluntad, decides libremente acabar en manos de Pedro Botero o irte al paraíso. Que sería, es un poco el concepto de libertad que tenemos nosotros hoy en día. Tú puedes elegir lo que quieras, ¿no? Va un poco por ahí. Mientras que los griegos y los romanos, pues ya visteis cómo de alguna manera estaba todo predeterminado. No podían ellos de alguna manera salir de ahí, ¿no? Bueno, pues esto serían, grosso modo, lo que tenéis en el libro, resumido, las ideas de lo que es. Oye, tenemos un mundo que es eterno. El ser humano es voluntad. Y está influenciado por Dios con la iluminación divina, que es la que nos libra del pecado. Vale. ¿Qué personajes tenemos? Aquí a grosso test, lo tenemos aquí. Combina agustinismo con la ciencia empírica. Y fijaros algunas cuestiones. Empiezan con De Lupe. La luz como primera forma corpórea. Es decir, algo que siglos después, ¿cómo lo llamarán? ¿Qué es un fotón? Los fotones de la ciencia, simplemente la luz, por decirlo rápido y mal. O sea, ¿veis un poco estas cuestiones que dices? Sí, hombre, evidentemente este hombre no se podía imaginar lo que se sabe hoy en día, pero ya lo intuyeron. De Lupe, como esa primera parte de la formación de la materia. Primera forma corpórea. Y, evidentemente, la luz divina, comparado con la luz divina, porque para eso son agustinianos, ¿no? Es la iluminación divina, pues la luz es lo que ilumina. Por lo tanto, no voy a entrar en ello, pero es la parte que les interesa. Otro de los autores que tenéis aquí, ¿no? Alejandro de Hals, una suma teológica, será maestro del gran agustiniano de la época de la escolástica, que es San Buenaventura. Y, evidentemente, el problema que tenía Aristóteles para los franciscanos es que no hay revelación divina. O sea, Dios no interviene. Si nosotros tenemos razón, es nuestra razón. Luego hay unas verdades que ya veremos cómo va, pero Dios no interviene, ¿no? Y en la doctrina de la Trinidad, San Agustín y San Anselmo, como vimos, que sigue el modelo de tres en uno, y el mal es privación, según vimos en aquel momento socrático y demás. Bueno, Dios es creador del mundo. Franciscanos. Aristóteles, los seguidores de Aristóteles dicen que no. Santo Tomás se va de cráneo para cuadrar todo eso, ¿no? Todas las materias se componen de materia y forma, pero no hay ninguna materia común. Este es otro concepto. ¿Tienen todas las criaturas del universo, tenemos algo en común entre todos o somos seres individuales? ¿Somos universales o somos nominalistas? El concepto de los universales, ¿no? Bueno, ¿dónde reside nuestro conocimiento? En el alma. Porque la materia, el cuerpo, recibe todo esto y eso lo pasa al alma, que es la razón de nuestra existencia. Lo que sería nuestro ego, nuestro ser, ¿no? Bueno. Por lo tanto, el conocimiento con origen en la iluminación divina sobre el intelecto agente. ¿Qué es el intelecto agente? Este nombre os habrá salido. Ago agere egi actum significa en latín hacer. Agens es el que hace. Un agente es el que hace algo. Por lo tanto, el intelecto agente es el que hace la transformación, digamos, entre el mundo material y espiritual. Luego, cada autor podríamos matizarlo, ¿no? Pero básicamente es eso. El intelecto agente es el motorcillo, es lo que provoca esta relación entre unos y otros. Vale. Llegamos a San Buenaventura. Tenéis ahí San Buenaventura de Bañoreche. Comentario a las sentencias de Pedro Lombardo, las cosas naturales a la luz del Espíritu Divino. Si os saliese algún texto que hable de la luz del Espíritu Divino, no tenéis que dudarlo mucho, Porque a veces os sale algún texto que no se lo ponen, pues si habla de la luz divina, de inspiración divina, de iluminación y tal, pues es agustinismo puro y duro. Bueno, ¿qué dice San Buenaventura? Aristóteles no es más que un científico, que no va más allá de la pura materia, diríamos hoy en día, ¿no? Sino que, frente a Platón y los neoplatónicos, que van al mundo de las ideas, es decir, van a la auténtica realidad. Acordaros de Platón, que decía aquello de cuanto más lejos mejor. Las ideas, cuanto más lejos de la realidad, más puras, más perfectas. Básicamente, la enseñanza de San Buenaventura es que todos tenemos un camino hacia Dios. En este camino hacia Dios es donde tenemos la razón y el conocimiento. ¿Por qué? Porque nosotros no somos más que imagen o vestigio de Dios. ¿Esto a qué nos suena? Si nos retrotraemos a Platón, ¿os acordáis cuando veíamos el mundo de las ideas? Lo que os decía del caballito, hay un caballo universal y luego las interferencias por la distancia que salían, pues ¿veis cómo suena todo eso? Tenemos ahí. Bien. Luego, frente a esta postura que mantiene el modelo neoplatónico, tenemos los averroístas. El averroísmo latino. Y estos estaban en tierra de nadie, porque no eran ni dominicos ni franciscanos. Estaban ahí y recibieron por ambos lados. También dieron, pero bueno. Adoptan el modelo de Averroes. ¿Por qué? Porque lo que intentan es, según Averroes, delimitar los campos de juego. No intentan acabar con la escolástica. Lo que intentan es decir, bien, muy bien, ¿qué es para nosotros? ¿Qué es lo que yo puedo hacer con mi razón? ¿Y qué es la filosofía? ¿Qué es el mundo de la religión? Intentaban simplemente eso, no intentaban más, ¿no? Bueno. Tenían un problema. El alma en el mundo cristiano, en el mundo de las religiones del libro, de alguna manera, pues no puede ser muerta. Vale, pues ¿cómo lo solucionan? ¿No? Alma racional común al ser humano. Es decir, el ser humano, nuestra alma como tal, muere, porque es materia. Pero la raza humana, por decirlo de alguna manera, tiene algo en común, que eso es lo eterno. Intentan conjugar una cosa con otra, ¿no? ¿Qué intentan demostrar estos averroístas? La eternidad del mundo. Como veis, seguimos en las mismas. Y luego se oponen entre razón y fe. ¿Ellos qué defienden? Lo que hemos visto antes de Averroes, la teoría de la doble verdad. Ni razón me puede decir que esto es verdadero, pero filosóficamente, es decir, según la ciencia, puede ser verdadero o no. ¿Cómo se come eso? Ese es el problema del conocimiento. Yo lo que os digo, yo puedo pensar que lo burro vuela, pero la ciencia me dice que no. Entonces, pero yo puedo, mi razonamiento puede llegar a eso, por decir una tontería, para más o menos entender, ¿no? Bien, ¿quiénes son los principales autores? Este señor aquí, el cardenal Siguier de Brabante, que acabará siendo condenado por las teorías averroístas, y eso también va a ser cardenal. La verdad está en la fe y la filosofía se encarga de interpretar a Aristóteles. Muy bien, esto cuadra mucho con la religión, ¿no? Pero claro, es que esa verdad no era exactamente como pensaba el papado del momento. A ver dónde está. Maestro de la Facultad de Artes de la Universidad de París, condenado por las doctrinas averroístas de las que defendió alegando que él solo se limitaba a informar de lo que decía Aristóteles sin pretender ir contra la fe. No, si yo solo explico lo que dice. No lo he dejado, no hubo mucho, ¿no? Bien, por lo tanto, esta doble verdad, siguiendo el modelo, habría dos órdenes de conocimiento. un orden natural y un orden sobrenatural. El natural nos lo diría la razón y el sobrenatural por la revelación divina, ¿no? Bueno. Y como siempre, no hay un alma individual, sino que hay un alma interactiva, siguiendo a este modelo propuesto por los averroístas, porque no podía ser de otra manera, ¿no? El alma no confiere al ser hombre, pues hay una única alma intelectiva para todos, una alma de conocimiento para todos, separada de la materia. Y evidentemente, si sigue el modelo de Aristóteles, eternidad del mundo. Esto era un guirigay, por decirlo rápido. Llegaron dos autores. En primer lugar, Alberto Magno, San Alberto. Fue el primer gran difusor de la filosofía aristotélica. ¿Dónde está? Las exposiciones que llevo a cabo en la página 389 de las ideas de Aristóteles siguen el orden de los tratados aristotélicos, pero sin quitar el texto, que van comentando y exponiendo aprovechando el escrito de Avicena, Averroes y Maimónides. Y luego los divide y demás y todo esto. Bien, vamos a ver los principales puntos suyos. ¿Qué va a hacer? Intenta, para acabar con este lío, separar netamente una cosa y otra, ¿no? La filosofía, fijaros, de carácter aristotélico, mientras que la teología de carácter platónico. ¿Lo veis? La filosofía, ciencia de Aristóteles, mientras que la teología seguirá a San Agustín. Si es San Agustín, evidentemente es neoplatonismo. Bien. Los universales, el concepto de los universales. Ante, in y post rem. Antes de la cosa, en la cosa y después de la cosa. Ya veremos todo esto lo que es. El universal solo existe en el entendimiento. También es una postura intermedia. Ya veremos qué significa lo universal y demás. La existencia, esencia y existencia de las criaturas. ¿Qué dice del alma? Sigue el modelo aristotélico. Es en sí sustancia. Y en el alma hay el entendimiento agente, que es el acto, o sea, el que hace que podamos conocer, y el posible, que es la potencia. Lo resumo mucho, porque es lo que tenéis en la página 392 y demás. Aunque el hombre, en cuanto hombre, sea el solo entendimiento, es decir, nosotros somos lo que somos por la parte interna, digamos, del alma, sin embargo, este, en el hombre, en su desarrollo natural, es arrastrado por la imaginación y los sentidos y otras fuerzas corporales que no le dejan contemplar en su puridad la teoría de la verdad. Es decir, reconoce el doble cuerpo, que la doble parte que tenemos, ¿no? Y es aquí donde habla del entendimiento agente, que sería el alma, que es el conocimiento, y la obra. Luego nos sigue Roger Bacon. Es Rogerius Bajo, Monacus in Anglia, que os pone ahí, estudió en Oxford y demás, y simplemente es el gran autor el que nos lleva a la ciencia. Se ordena franciscano y le interesan las ciencias. Como veis, su obra la divide muy fácil. En una obra mayor, una obra menor y una tercera obra. Opus Maius, Opus Minus y Opus Tertius. Primero, segundo y tercero. Una grande, una pequeña y una tercera. ¿No? Bien. ¿Qué nos interesa reconocer? Tres modos de salud. Por la autoridad. Magister Dixit, Aristóteles dijo, ¿no? Por la razón, que son los dos puntos que hemos visto hasta ahora. ¿No? Hasta ahora hemos visto que había una disputa entre Dios y el pensamiento humano. La autoridad sería Dios, sería tal, ¿no? Y él habla de una tercera, que es fundamental, que es la experiencia. La experiencia, antes os lo he comentado, o sea, ¿cómo funciona la ciencia? A base de experiencia, ¿no? A base de poner a prueba algo. Fuente principal de certeza. Habla de ciencia experimental. Tras estudiar las ciencias, la experimental, ¿qué permite? Conocer por la experiencia la verdad, obtener resultados, y conocer pasado, presente y futuro, construir máquinas y demás, ¿no? Lo tenéis en la página 395, en la que analiza o comenta rápidamente estas cuestiones. Bien. Transformar la cristiandad. Fijaros un poco el paralelismo. Propugna frente a las falsas religiones, es decir, la que no era cristiana, como es lógico, las otras falsas religiones pensaban lo mismo del cristianismo, o sea que ahí no hay tal, una apologética basada en la ciencia para deslumbrar a los no creyentes. ¿Qué hizo, por ejemplo, Ramon Llull? Ramon Llull, ¿qué pretende? Escribir el mejor libro del mundo, su arte. ¿Y el arte qué es? Básicamente es un antecedente casi directo de lo que será luego la computación. Él intenta crear unas ruedas mágicas cuyo modelo permita llegar a verdades absolutas. Se queja, Ramon Llull irá la primera vez a París, se quejará amargamente que nadie entendió un pimiento. Seguimos hoy en día sin acabar de entender todo su planteamiento, ¿no? Estaba en su mente, pero no lo podíamos dar, ¿no? Pues utiliza lo mismo, una ciencia, un arte, para convencer a los no creyentes. Y, si no puede ser así, pues la fuerza militar, ¿no? Pretendía una república cristiana por sabiduría espiritual y veraz y demás. Una reforma moral intelectual de la Iglesia y sus clérigos. Esto, la Iglesia pues, siempre tuvo estas necesidades de reforma, pero todas las iglesias, cualquier religión tiene estos modelos. Y la filosofía de la iluminación tiene una finalidad. ¿Qué tenemos que acordarnos de Bacon? La ciencia, el análisis de la ciencia, no es para evolucionar al ser humano. El análisis de la ciencia es para la salvación del ser humano, es decir, de su alma. Estamos todavía en este modelo que, bien, si queréis, está ahí metido, pero es totalmente todavía el religioso. Vamos a ver en este guirigay de ideas que hemos visto tan rápidamente, ¿qué pinta Tomás de Aquino? Bueno, estamos ya en pleno siglo XIII. Fijaros que murió joven, con 50 años, lo llevó, 49, pues tuvo una enfermedad, se encontró mal cuando iba a un congreso y falleció, ¿no? Estudió en Monte Cassino, la famosa abadía de Monte Cassino, donde nació todo el movimiento de los frailes y demás. Ingresa en los dominicos en 1245. Vale, es dominico, vale. Os he puesto una pequeña guía de sudesto. En el 45 viaja a París, estudia con Alberto Magno, en el 50 se ordena sacerdote, en el 52 ya está dando clases en París, profesor de filosofía en París en el 56, por lo tanto lleva una vida bastante avanzada, ¿no? 3 años después es nombrado consejero y profesor de la curia papal por Alejandro IV, regresa nuevamente a París y se enfrenta a Siquier de Brabante y seguidores de quién, Averroes. Claro, ahí se da cuenta del problema. Entonces intentará arreglar eso porque eso está desgarrando la escuela, está desgarrando la sociedad. Bueno, marcha a Nápoles y cuando viajaba al Concilio de Lyon, enferma y morirá. Bien, esta es su vida. Se le atribuyen 800 obras, pero básicamente las dos fundamentales que tenéis que recordar es la Suma contra Gentiles, que es un estudio para qué. Pues para lo que estaba de moda, convencer a los intelectuales musulmanes de la verdad del cristianismo. En el siglo XIII se hacía esos partidos, lo que hoy en día sería una competición deportiva, pero lo hacían entre tal. De vez en cuando hacían reuniones entre los sabios de las tres religiones a ver quién tenía la lógica más depurada, porque se consideraba, os he dicho del arte de Llull, que aquel que pudiese aplicar un método lógico más depurado, más perfecto, estaría en posesión de la verdad. Por lo tanto, eso sería la religión verdadera. Es el siglo que se hace esto, ¿no? Y luego, la Suma Teológica. 3 partes, sobre Dios, el hombre y Cristo. No le dio tiempo de acabar. Bien. ¿Qué va a pretender? Básicamente, no intenta adaptarlo, como había hecho Alejandro Magno. Bueno, sí, no, sino que va a hacer es un análisis en profundidad y darle un nuevo enfoque. Adapta la filosofía aristotélica a la escolástica. Esto es fundamental. Son los dos grandes padres. Por un lado, San Agustín. ¿Qué va a hacer San Agustín? Lo que os comenté, adapta la filosofía platónica, neoplatónica, al cristianismo. En medio de este jaleo, que hemos intentado ver así muy rápido, por falta de tiempo, pues ¿qué va a hacer él? Adaptar todo eso. Va a intentar adaptar toda la cuestión de la filosofía al mundo del siglo XIII, al mundo gótico, y al mundo de la ciudad, ¿no? Bien. Fundamentar todo ello, evidentemente, en la teología cristiana. Bien. Problemas que planteaba Aristóteles, os lo dejo aquí, lo miráis, modo de ser, qué es Dios, cómo es el alma, cómo es la ética, la creación del mundo, todas estas cuestiones ya vemos que estaban en solfa. Estaban en solfa porque, de alguna manera, no les cuadraba. No podía haber creación si decía que era universal, ¿no? Bien. ¿Qué ocurre? Que lo que va a hacer es intentar esto, límites de la razón, la fe. Bien, ¿cuál es la relación entre fe y razón? Santo Tomás va a cuadrar de una vez por todas, en el mundo de la escolástica, o va a intentarlo al menos, ¿qué límites tiene la fe y qué límites tiene la razón? Nuestros conocimientos parten de los sentidos, en la experiencia sensible, ¿no? Por lo que el objeto proporcionado a nuestro entendimiento no son realidades inmateriales, sino realidades sensibles materiales. Es decir, no conocemos la verdad auténtica, sino que conocemos los sentidos, lo que tenemos. ¿Por qué os digo esto? ¿Por qué os he leído esto? Porque dentro de nada, si hacéis la segunda parte, sino cuando la hagáis, empezaremos con Descartes, que duda de sus sentidos. ¿Cómo puedo conocer? Los sentidos me engañan. ¿Cuántas veces nos ha parecido que había algo o que había no sé qué, ¿no? O cuando tenemos un sueño que parece verdad. Todo esto se lo planteo, ¿no? Claro. Doble consecuencia. Construir la filosofía de abajo arriba, es decir, lo que hacía Aristóteles desde un simple objeto, e ir deduciendo todo lo demás, ¿no? Bien. Y otra cosa que le da un punto. Habla de Dios. ¿Puedo conocer a Dios? No. Será imperfecto. No lo veo, no puedo verlo. Y realmente lo que voy a conocer de él es por analogía. Es decir, será parecido a esto, será como lo otro. Por lo tanto, ya no es ese Dios absoluto, sino que reconoce que es difícil de conocer, ¿no? Bien. ¿Por qué? Porque nuestra razón tiene unos límites. Y esos límites es el conocimiento natural. Acerca de cuestiones claves, ¿qué es el universo? Hoy en día lo sabemos. No, seguimos sin saber qué es el universo hoy en día. ¿El universo qué es? Bueno, Big Bang, tal y cual. Y lo que digo yo siempre un poco así cachondeo, que la competa sabe si es verdad o no. Y si resulta que el universo que conocemos no es más que una célula de algo que es inimaginable, y no estamos aquí dándonos de torta a saber por qué tal o cual. O sea, tampoco tenemos la verdad absoluta, la certeza absoluta que sea así. Y de hecho, los científicos, que si teoría de cuerdas, que si todas estas cuestiones constantemente, tampoco lo tienen nada claro. Aunque lo digan de uno con aplomo y demás, ¿no? Bueno, muy bien. La razón nos lleva a unos conocimientos de unos conceptos básicos, ¿no? Vale. Pero ¿qué ocurre? Que llegado a este límite, ¿cómo puedo conocer? Una vez llegado a este límite en que ya no puedo sacar la cabecita para ver más, está la fe. Lo que dice es, bien, mi razón me llega hasta aquí. A partir de este punto, yo ya no puedo conocer nada más, ya empieza la fe. Por lo tanto, tenemos un segundo escalón que no viene representado por la ciencia, sino por la fe. Bueno, bien. Todo esto es algo añadido gratuitamente a la razón humana y que la perfecciona. Es decir, el ser humano perfecciona su conocimiento, porque la fe me da información sobre Dios, el hombre y el universo. El que no se lo quiera creer, que está bien. Esto es cosecha mía, ¿eh? Bien. Por lo tanto, entre fe y razón, tenemos un problema. Hay cosas que muy claro que pertenecen a la razón, al ser humano, y cosas que pertenecen a la fe. ¿Qué ocurre con lo que está 50-50? A medio camino, ¿no? Los hay que pertenecen a ambos ámbitos y tienen una zona de intersección. Esto me acuerdo yo cuando era joven, que hacíamos conjuntos disjuntos y no sé qué, y zonas de intersección. Pues, algo de eso. O sea, hay cuestiones en que toca ambos ámbitos, ¿no? Bien. ¿Qué va a hacer? Hay unas razones, que solo las puede tener la razón. O sea, hay unos conocimientos que solo puede ser a través de la razón. Y otras que son, que según él no pueden moverse, que son los de carácter estructural. Bien. Básicamente, ¿cómo colaboran unos con otros? Y con esto acabaremos por hoy. La razón, ¿cómo colabora con la fe? Pues en la ordenación científica. ¿Para qué? Para que la teología mejore. Este es el gran cambio. O sea, no es que intente, como Alberto Magno, adecuarlo, sino que lo que dice es, a partir de ahora ya sí es entiendo para creer. La razón me va a ayudar a explicar la fe. Las armas dialécticas propias de la razón, lo que es la lógica, y todos aquellos datos científicos que la filosofía puedan ser útiles para aclarecer artículos de fe. Es decir, la razón ayuda a la fe a consolidar la fe. Es dominico, no puede hacerlo de otra manera, no puede renunciar a ello, ¿no? ¿Y cómo ayuda la fe a la razón? Punto contrario, dámosle la vuelta. Bien, puesto que no hay doble verdad, niega Aristóteles Averroes. Y los artículos de fe cristiano, no se puede dudar de ellos. Si no, se te empiezan a calentar los pies y acabas chamuscando hasta el pelo. Bien. ¿Qué papel le da? La fe sirve a la razón de norma o criterio extrínseco. Es decir, cuando la razón se pierde, la fe te mete en vereda. Por lo tanto, todas aquellas conclusiones que lleguemos con la razón, que choquen con la fe, serán por principio, falsas. Como veis, tampoco se hará un avance, pero no mucho, ¿no? Por lo tanto, ¿qué papel tiene la razón con Santo Tomás? Una autonomía muy limitada. Eso es lo que va a plantear. Bien, lo dejaremos aquí y seguiremos, porque hoy ha sido un poco así espeso, un poco duro, sobre todo ver muy rápidamente todos los otros, más que nada dos pinceladas para explicar esto. ¿De acuerdo? Bueno, pues la semana que viene veremos muy rápido esto y pasaremos directamente a Guillermo de Ockham y Dulce Scott. Venga, buenas tardes y hasta la semana que viene. Y a cuidarse.